Ballesteros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes, deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM. Y siempre en internet, en cope.es/Cádiz. Queda muy poco, queda la tarde-noche de hoy para que se cierre este mercado de fichajes intenso hasta ultimísima hora y que en el Cádiz está prácticamente finiquitado y prácticamente cerrado. Solo la salida de Iván Alejo propiciaría, solo eso, la salida de Alejo propiciaría otro fichaje en el Cádiz. Solo eso. Y veremos si se da. Porque lo de Alejo y el Valladolid, esa relación de amor que tiene el jugador, lógica, por el club de su tierra, parece que no ha sido correspondida. En las últimas horas lo tenía todo hablado Alejo con el Cádiz, también con el Valladolid, y al final el equipo de Pucela ha puesto alguna cota traba en el camino del jugador. Así que veremos qué pasa de aquí a las 12 de la noche. Queda eso pendiente. Y repito, si eso se produce, veremos qué pasa. Podría llegar otro futbolista, un extremo, al Cádiz, que quizá hay un poquito lo que ha quedado pendiente, otro mercado más. Pero bueno, habrá tiempo mañana y hoy también analizaremos un poco el mercado y resumiéndolo, ha sido espectacular, ha sido muy bueno en el Cádiz el mercado. Ni por asomo tiene que ver con el de la temporada pasada. Acordaros del último día de mercado del año pasado, de la pasada campaña. El último día de mercado de la pasada campaña fue que a ultimísima hora llegaron. Y así en bloque, así en grupito, o así en un pack, por así decirlo, Alcalá, Bobby Adekanye y Jairo. Los tres jugadores que llegaron a ultimísima hora en el mercado de la pasada campaña. Ninguno de los tres sigue hoy en el Cádiz. Ninguno de los tres, quizás algo Jairo, pero ha tenido presencia de verdad en el equipo la pasada campaña. Así que las comparaciones son odiosas, pero es que no tiene nada que ver. También la temporada pasada estaba una persona al frente de la dirección deportiva que por fortuna en este verano no ha estado. Y eso también ha sido una diferencia ostensible importante. Por eso digo que de aquí a las 12, si se produce esa salida de Alejo, veremos qué pasa, podría llegar un extremo. En un mercado, repito, que ha sido muy bueno, ¿eh? Muy bueno en el Cádiz. Creo que 9 incorporaciones, o sea, las salidas se han ido produciendo poco a poco. Yo creo que habrá tiempo de analizarlo. Mañana la dirección deportiva precisamente va a hacer un balance y se va a presentar a Rubén Sobrino, que ha sido la última llegada, pero yo creo que el mercado ha sido formidable. Tan bueno ha sido el mercado que se ha desatascado el culebrón, que hemos tenido el fin del culebrón, que ha sido el de Rubén Sobrino, desde el día 1 que acabó la temporada hablando de Rubén Sobrino. Acordaros, dijo Vizcaíno en el Timón de Roche, en este programa, principios del mes de junio, la temporada acabada, que Rubén Sobrino era jugador de Valencia y que no se descartaba. Evidentemente, al final todo son estrategias de mercado, ¿eh? Al final todo lo que se dice también muchas veces es estrategias de mercado. De hecho, a Vizcaíno no le faltaba razón cuando dijo eso. Cuando dijo que se descartaba a Sobrino porque era jugador de Valencia. Porque el jugador tenía contrato con el jugador tenía que apretar por un lado, el Valencia tenía que ceder por el otro y el Cádiz apretar por el otro. Las tres partes. Sobrino, en cuanto ha visto que no tenía hueco en el Valencia de Bordalás, ha dicho, mira, levanto la mano, yo pues me busco el hueco donde me quieren. ¿Y dónde me quieren? En Cádiz, aunque he tenido alguna también otra oferta también por el camino. Al final no se ha llegado a un acuerdo en cuanto a económico, en cuanto a una cantidad que pague el Cádiz, porque lo firma por 3 temporadas, pero sí Valencia se guarda en torno a la mitad de un futuro traspaso, que es un porcentaje bastante alto, y también hay cantidades por una serie de objetivos. Así que las tres partes han salido beneficiadas, y lo dicho, se ha puesto fin a un culebrón que ha durado porque al final es un jugador que intenta quedarse en un club, como es lógico, que tiene contrato y que, bueno, pues varía su salida en función de una serie de cosas. Con Sobrino tiene Cervera lo que quería. Un jugador que ocupa, como él mismo dijo, literalmente, hasta 5 posiciones. Y un jugador que, a pesar de que marcó un gol en la segunda vuelta del pasado campeonato, fue fundamental titularísimo, te puede jugar en banda, en cualquiera de las dos, es media punta, bueno, un jugador muy polivalente que es del agrado de Cervera y que tiene nivel de primera división, que tiene nivel de primera división que también es importante en este equipo. Así que fin a ese culebrón, enseguida también lo analizamos el tema de Sobrino y en cuanto a la salida hemos dicho que han sido escalonadas, tanto es así que para el día de hoy, independientemente de lo que pase con Alejo, realmente lo que queda es lo de Malvasi, que todo apunta a que va a rescindir, porque esta mañana se ha confirmado que Pombo se marcha cedido al Real Oviedo, así que quedaría la rescisión de Malvasi y veremos qué pasa con lo de Iván Alejo o no. Vamos con todo ello, con las últimas horas de cómo se presenta todo de aquí a las 12 de la noche y hoy también hablando en Deportes Cope con un deportista gaditano feliz. Con un árbitro, que también son deportistas, que tras 2 años sin poder jugar, sin poder pitar, mejor dicho, lo ha vuelto a hacer Benjamín Jiménez. Vamos allá. Más el mercado, por cierto, en el Valencia, pendiente de Manu Vallejo, que no cuenta para Bordalás, y veremos dónde acaba el jugador de Chiclana o si se queda finalmente en el Valencia. La posibilidad de que viniera al Cádiz Manu Vallejo prácticamente se descartó porque todavía le queda al Valencia por pagar del traspaso al Cádiz. Le quedaba por pagar, de ahí que realmente no haya fructificado esa opción de retorno del chiclanero. Un ex del Cádiz, Javi Navarro, ficha por el Atlético Sanluqueño, que ya sabéis que está en la primera ref. Este fin de semana arranca la segunda ref con 2 equipos de la provincia, con el filial del Cádiz de Alberto Cifuentes, que me dicen pinta muy bien el filial cadista, y otro equipo de la provincia en esa categoría, el Nuevo Jerez, el Jerez Deportivo Fútbol Club. Vamos a hablar del mercado enseguida. El Cádiz que va a entrenar hasta el viernes, tendrá libre el fin de semana y después la semana que viene a preparar el partido que será domingo de la semana que viene, domingo 12, Cádiz-Real Sociedad, 6:30 de la tarde, nuevo horario, y veremos cuánto público puede ir a ese partido porque eso es otra cosa que ahora mismo no sabemos a día de hoy. La normativa del CSD y la Junta eran hasta final de agosto, así que veremos qué norma se impone. La cosa pinta mejor con el tema del COVID, así que esperemos que pueda ir más público a ese partido que será el 1 de septiembre ante la Real Sociedad. Vamos a analizar esa vuelta de Rubén Sobrino, lo que queda del mercado, la plantilla, cómo queda, y para eso recurrimos a un exjugador, exentrenador del Cádiz. Hasta Asturias nos vamos. Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. He vuelto ahora a Asturias, otra semana. Tengo que hacer algunas cosas aquí. La cría se va a estudiar a Madrid, a la universidad, y hay que organizarse un poco ya con la vuelta a la normalidad en septiembre y posiblemente ya a mediados de mes o finales vuelvo otra vez para acá.
Bien, bien, bien. Te veremos por aquí. Te quería preguntar primero qué sabor te deja o cómo... Decía Cervera otro día que la plantilla de este año es mejor que la de la pasada. ¿También tienes tú esa sensación que tenemos un poco todos, que se han cubierto posiciones y que sí, que la plantilla parece más competitiva?
A mí eso nunca me gustó, ni me gustó como jugador, ni me gustó como entrenador hablar de que esta es la mejor plantilla o peor, o tienen menos nivel que el anterior. No, yo, al final las plantillas, las buenas son las que dan rendimiento y cuando llega al final, la que consigue los objetivos. O sea que lo de bueno y malo se verá con el tiempo. Uh-huh. Porque puedes tener la idea de que tienes un gran jugador y no te rindes. Sin embargo, uno que tiene menos nombre, resulta que te ofrece un rendimiento extraordinario la temporada, ¿no? Pues yo me quedo con ese jugador. Está claro, estos son números. Aquí no, en el fútbol profesional no hay tutía, no se puede engañar. Entonces, yo veo lo de mejor. Él entenderá a lo mejor que tiene más variantes, ¿viste?
O de elegir. Que, ¿no? la segunda unidad parece que, claro, que es otra, diferente. Que
más
tiene
fondo de armario. Por ahí sí.
Más fondo de armario, sí.
Sí, pero hay que ver ese fondo de armario cómo rinde. Porque me acuerdo, por ejemplo, ese Real Madrid hace 3 años de Zidane, que la segunda unidad prácticamente fue el que le ganó la Liga, que salía y dio un rendimiento extraordinario, y sin embargo el año pasado no fue así. En la segunda unidad de la que tiraba Zidane no le respondió. Entonces, bueno, eso hay que verlo. Al final, que no engañe ese terreno de juego y ver el funcionamiento, porque el Cádiz del año pasado dio un nivel muy alto, ¿eh?
O sea, totalmente.
Mejorarlo del año pasado va a ser muy difícil.
Uh-huh. Ha peleado el Cádiz y Cervera porque vuelva Sobrino y ha vuelto Sobrino. ¿Qué te parece el que tenga ya el complemento con Rubén Sobrino ya?
Me parece que lo conoce bien el entrenador, y si lo pide el entrenador es que le ve condiciones y que le puede ayudar, porque no es un fichaje de secretaría técnica, digamos, sino que es una apuesta, parece más clara, del entrenador, que lo conoce bien, ¿no? Entonces, bueno, eso es una garantía, ¿no? Lógicamente, porque al final Álvaro va a ser el que lo pone y lo quita, ¿no? Entonces, si entiende que le puede jugar en varias posiciones, pues bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, ahora, por lo mismo que te decía antes, esa línea, ¿no? Ahora Sobrino, para la posición donde juega, al final hay que hacer goles. Y el año pasado, bueno, lo hizo, creo que fue un gol, ¿no?
Sí,
no,
uno.
No recuerdo mal. Entonces, bueno, a lo mejor ahora ya, bueno, pues llega con confianza, con, pues, igual tiene hasta más minutos que de lo que tuvo, y hace un buen año de goles, ¿no? Entonces, bueno, la gente como él, el Cádiz lo que está claro es que necesita goles, porque no va a depender solo de Álvaro Negre, de Choco Lozano.
Sí.
Y Dandón, en este caso, también ahora, ¿no?
La sensación con Sobrino es que es un jugador que da, sobre todo, más que gol, trabajo, ¿no?
Sí.
Por eso lo pide tanto el entrenador, ¿no?
Sí, trabajo y, sobre todo, jugar en diferentes posiciones, ¿no? Que lo puede poner en varias posiciones y trata bien la pelota, tiene buen pie también tiene buen pie, y bueno, yo creo que es un poco diferente a lo que tiene ahí en la zona central, ¿no? En el centro del campo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que algo diferente es, y sobre todo eso, si lo pide el entrenador, pues es buena señal, no es que llegue un jugador desconocido y a ver cómo sale, ¿no?
Cuando hablamos, fíjate, cuando hablamos del estilo de adaptarse, el otro día vimos que debuta Bandone, y la verdad es que no estuvo muy fino, ¿no? Los minutos que estuvo en esa ahí jugando de arriba no estuvo bien, aunque es un jugador que en teoría, si está bien, le puede dar mucho a este equipo, ¿no?
Sí, es un peleas, ¿eh? El jugador rumano tiene un carácter, yo jugué con rumanos, con la Catus aquí en Oviedo, y son jugadores de sangre caliente, y para estar en el juego del Cádiz, de estar ahí arriba trabajando, presionando, porque el delantero del Cádiz no está ahí solo para hacer goles, sino que Álvaro lo quiere también para mucho trabajo defensivo, y yo creo que eso se lo puede dar, le puede dar bastante aire a Álvaro Negredo, ¿no? Lo que pasa es que el otro día yo creo que también él llegaba de nuevo y entró en una situación un poco extraña, ¿no? Que fue en los últimos 15 minutos que pasó a jugar Álvaro con dos delanteros, ¿no? Dos delanteros natos de pelea, muy físicos. Y ahí el equipo yo creo que no interpretó un poco lo que quería el entrenador. El entrenador yo creo que quería, con los dos de arriba, que la pelota estuviese, bueno, que los despejes fuesen largos, jugar un juego más directo, y que los dos de arriba dieran guerra, diesen un poco de aire al equipo con provocando faltas, y no recibieron apenas balones en condiciones para ellos sacar algo con los dos delanteros, ¿no? Ahí yo creo que el equipo en los últimos 15-20 minutos no entendió bien lo que quería el míster.
¿Más un accidente crees tú lo que pasó otro día, Oli? Porque las sensaciones del equipo no han sido malas los dos primeros partidos de Liga ante Levante y Betis, y realmente el otro día, salvo la parte final del partido, tampoco no estuvo demasiado, no, para mí no estuvo mal el Cádiz.
No, el Cádiz yo creo que fue muy reconocible hasta el minuto 75, y yo creo que esos últimos 15 minutos más el descuento, o sea, unos 20-25 minutos, el Cádiz yo creo que lo que le pasó fue que los jugadores no interpretaron bien el mensaje de Álvaro. Yo creo que la salida de dos delanteros a mí me sorprendió. Yo pensé que iba a meter a reforzar el medio campo con Johnson y tirar quizás ahí a la derecha. Y bueno, sorprendió un poco con esa salida de dos delanteros para el tramo final, ¿no? Pero el equipo no lo interpretó, porque el equipo no salía del área, dejó de lanzar los centros laterales a un Eibar muy físico, ya con la salida de Chimi Ávila, concedió muchos córneres, no se quitó el dominio del Osasuna jugando para arriba, para sus delanteros, y que trabajase en los balones, ¿no? Yo creo que el equipo no compitió bien, no interpretó sobre todo el mensaje que mandó Álvaro con esos delanteros arriba, ¿no? Pero bueno, eso hay que aprender, porque primero te penaliza, ¿eh? Te penaliza el no saber jugar sus últimos minutos y competir bien, dormir el partido. El Cádiz, los dos partidos de casa, hubo tramos que no estuvo bien. No estuvo bien la primera parte con el Levante, que pudo irse el Levante con un 0-2 tranquilamente al descanso. Y tampoco el otro día con el 2-1 se puede permitir que en 20 minutos finales el Cádiz no haga lo que tocaba hacer en esos minutos para cerrar el partido.
Sí, porque lo que también dice Cervera, ¿no? Que al final que esos puntos son vitales, no se te pueden escapar en primera, ¿no?
No, porque no van a ser pocas las situaciones donde un Cádiz se ponga por delante del marcador y con el partido jugando a lo que quería el Cádiz, ¿no? La primera parte, vamos, el Cádiz era puro Cádiz, o sea, defender bien, robar, salir a contraataque, encontrar espacios y hasta el 70, ¿no? Pero, sin embargo, a mí hay una cosa que sí me sorprende, que el Cádiz en Carranza está concediendo demasiadas ocasiones. No está defendiendo tan bien atrás como años anteriores, ¿no? Porque en Levante yo recuerdo muchas situaciones de área muy parecidas a las de Osasuna en la primera parte, de Frutos, de Morales, de Soldado, y con Campaña jugando prácticamente a placer. Y también tuvo Morales de 0-2, si te recordarás, en 80 o así, sí, de la segunda parte, ¿no? Mm. Y Osasuna tuvo Quique al palo, antes de gol Quique García, Quique tuvo otra primera parte. O sea, el Cádiz está defendiendo más o menos en el mismo sitio, pero concediendo más ocasiones de las que concedía a los rivales, sobre todo en Carranza. Mm.
Ahorita con la última, y volviendo al tema del mercado, ¿echas en falta algo? ¿Te has echado en falta algo? ¿O crees que la plantilla, no te decía si, hablamos antes, no decía si es mejor o peor, pero que está completa, o crees que hay que le faltaría algo más?
A mí, quizás, bueno, a lo mejor lo conoces, Álvaro, ¿eh? Eso está claro. Es un poco, entre comillas, atrevimiento por mi parte, pero bueno, ya que me preguntas, hablando más sagrada como aficionado y de lo que vi del Cádiz y las decisiones que está tomando Álvaro, sobre todo la de Choco Lozano a la izquierda, yo creo que Perea necesita un recambio de un extremo izquierda zurdo. Necesita un Salvi en la izquierda. A mí me falta un poquitín un Jonathan Sesma ahí en la izquierda, ¿no? Y a poder ser zurdo.
Sí, sí.
Como le gusta jugar a Álvaro, ¿no?
Alvarito, un Álvaro García también.
Álvaro encajaba ideal en este caso, ideal, con Salvi por la derecha, que otro hizo un buen partido, pero yo creo que tener que tirar tantas veces de Choco Lozano a la izquierda, a mí Choco me gusta ahí al límite del fuera de juego entre los dos centrales, aprovechamos un poco de lo que hizo en el Villamarín de la segunda jugada de Álvaro Negredo, me gusta más ahí, ¿no? Y yo creo que ese extremo izquierdo zurdo, ese Alvarito, yo creo que sí, que para un complemento como Perea le vendría bien.
Bueno, veremos, hasta las 12. Estas horas, a vosotros los entrenadores, estas horas os inquietan mucho, ¿verdad? Estos últimos minutos, estas cosas, ¿no? Hasta que se cierra el mercado, ¿no?
Y aquí en segunda vez lo hacía con el Marino Blanco, que encima no teníamos ni un duro y que teníamos que andar viendo el duro y tenía que estar pendiente de lo que sobraba de los filiales asturianos, de algún jugador de tercera división que pudiera salir, bueno, y me pegaba ya hasta las 12 de la noche con un administrativo que tenía en Blanco pendiente de mandar un email a la federación para cerrar un fichaje, madre mía. En segunda vez, me puedo imaginar lo que es ahora en segunda, en primera.
Digo, imagínate, y los transfers, estas cosas, en fin, veremos. Oli, abrazo grande, cuídate.
Un abrazo.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini, y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil, en Deportes Cope, y lo tenéis todo.
A pocas horas de que se cierre el mercado de fichajes, buscamos también la opinión de nuestro compañero Jesús Mayone. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Retomo por donde lo había dejado antes con Oli. Jesús, bueno, a las 12 acaba el mercado. Lo primero, ¿tú crees que tú esperas algo más? ¿Crees que puede llegar algo más? ¿Crees que debería llegar algo más?
Yo, como esperar de realmente, yo creo que no va a venir nadie más. Yo creo que lo único que estaría pendiente sería una hipotética salida de Alex en dirección a Valladolid, que parece que también al final en las últimas horas ha torcido. Y por querer, hombre, me gustaría que, sobre todo si se va Alex, que viniera un extremo, pero tampoco realmente tiene ninguna necesidad urgente la plantilla. Yo creo que este verano la dirección deportiva del Cádiz ha trabajado bastante bien, se ha dado salida a los jugadores que se tenía que dar salida y se ha fichado, yo creo que en consonancia también con Álvaro Cervera, que al final es casi lo más importante de todo. Al final es el entrenador, es el que los tiene que alinear y es el que tiene también que querer a todos los jugadores que compongan la plantilla. Así que mientras Álvaro Cervera quiera a los jugadores que han venido, yo creo que se ha hecho un buen trabajo, luego hay que ver cómo rinde el campo. Pero yo creo que a priori la plantilla está mucho más compensada que la temporada pasada.
La clave la has dicho tú. Si finalmente sale lo de Alejo, y nunca mejor dicho lo de sale, pues ahí sí podría haber la posibilidad de que viniera alguien para cubrir esa posición. O por lo menos la banda izquierda, ¿no?
Sí, claro, un extremo rápido, sobre todo porque ahí juega Perea últimamente, y haría falta un extremo de los que les gusta a Cervera, ¿no? Un Álvaro García, por ejemplo, que yo creo que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa en un extremo izquierdo en el Cádiz, un extremo rápido con desborde, que centre bien y que tenga facilidad para llegar al área. Salvi yo creo que lo representa también, pero es verdad que, al menos es una opinión personal, que desde que salió aquella oferta del Leganés cuando el Cádiz estaba en segunda división, bajó un poco su rendimiento, y es cierto, o al menos yo lo veo así, que nunca ha llegado a rendir a un nivel tan alto el extremo de Sanlúcar. Entonces yo creo que, bueno, que sí que haría falta un extremo para suplir a Alejo en caso de que se marche, que también te digo que yo creo que si no se va Alejo, tampoco creo que vaya a jugar demasiado en el Cádiz, pero bueno, si hiciera falta, pues también podría tirar Cervera de él.
Pero fíjate la situación también, ¿eh? Si finalmente no sale Alejo, que no ha rascado bola las tres primeras jornadas, vamos, no ha rascado bola ni banquillo, porque es que no ha estado ni convocado. La situación es curiosa o llamativa, cuanto menos, aunque es verdad que al final Cervera yo creo que lo meterá de nuevo en la dinámica del grupo, tirará de él cuando tenga que tirar de él, pero será por lo menos una situación peculiar.
Sí, porque, hombre, yo creo que Cervera entiende perfectamente que Alejo es de Valladolid, que nunca ha jugado en el Real Valladolid, y que para Alejo pues sería una ilusión importantísima, ¿no?, jugar en Zorrilla. Entonces, pues, yo creo que Cervera también es comprensivo en ese sentido, y si al final no sale, tampoco es por culpa de Alejo. Bueno, los compañeros del norte de Castilla han señalado hoy que en el entorno del jugador están bastante fastidiados con el Valladolid, porque al final no se ha cumplido lo que tenían pactado, que han inscrito a Carnero, que es un lesionado de larga duración en la Liga, y que no han apostado finalmente por Alejo, sobre todo cuando han cobrado más de 8 millones de euros por el traspaso de Marco Andrés Valencia. Entonces, están un poco molestos, eso dicen los compañeros de Valladolid, con la situación del equipo pucelano en el entorno de Alejo. También entiendo que, bueno, pues lo que te decía al principio, que él es de allí y que le había mostrado a Cervera, bueno, pues en las últimas semanas, ¿no?, o incluso en los últimos meses, su intención de marcharse al Valladolid. Finalmente no es así, y es lo que tú dices, ¿no?, que al final lo tiene que meter un poco en dinámica de grupo Cervera, también porque es lo más interesante para el equipo, ¿no? Un extremo rápido que Cervera ha tirado de él, que ha jugado buenos partidos vistiendo de amarillo, y que, bueno, que si hiciera falta, lo más interesante es tenerlo también junto al grupo por si hiciera falta que juegue en algún momento.
Fíjate las diferencias del último día de mercado de la temporada pasada y este, ¿no? Llegaba al Cádiz casi ahí con la lengua afuera, llegaron tres jugadores de golpe última hora, de los cuales ninguno está a día de hoy, Bobby, Alcalá y Jairo, ninguno está de los tres en el día de hoy, y el Cádiz llega a este mercado con los deberes, ya después de lo de Sobrino, que ha sido el culebrón del verano, pues con los deberes más que hechos y pendiente de alguna posibilidad, alguna cosa, pero yo creo que hay una diferencia abismal entre un mercado y otro, ¿no?
Sí, sí, la temporada pasada eran tres necesidades que, bueno, que al final no salieron ninguna del todo bien, y este año lo que venga es un extra, un regalo, es un, bueno, pues una guinda, que yo creo que la guinda ha sido Sobrino, pero todo lo que venga ya es un añadido, ¿no? Y desde luego es un alivio llegar a las últimas horas del mercado así, también en parte por el buen trabajo de la dirección deportiva, sobre todo en el aspecto de la salida, Rubén, que yo creo que era un tema muy muy complicado por los jugadores que tenían que marchar, todos los cedidos que regresaban, los jugadores que no contaban que estuvieron la temporada pasada en la plantilla del Cádiz y que había que encontrar acomodo o rescindir. En el caso de algunos otros jugadores, yo creo que esa ha sido una labor muy muy complicada que ha tenido que afrontar Enrique y que se ha saldado con nota. Veremos a ver el rendimiento de los que han llegado en este mercado, pero desde luego llegar a las últimas horas con los deberes hechos pues es una tranquilidad añadida también para Cervera, porque ha podido contar con toda la plantilla al final en las dos primeras jornadas o en las tres primeras jornadas, existía únicamente de Sobrino, que era el que faltaba por venir, y que decía Cervera que ya estaba la plantilla cerrada. Bueno, pues estaba por ver que, bueno, pues por ejemplo que saliera Pombo, ¿no?, que ya veíamos cómo le habían quitado hasta el dorsal desde la primera jornada de liga, era un secreto a voces que se iba a marchar. Y que llegara Sobrino, pues la plantilla estaba más o menos cerrada. Ahora yo creo que sí que parece que está cerrada.
La última, y precisamente por Pombo, empezó muy bien la temporada pasada, marcó un gol, aquel gol en Huesca, tuvo minutos, después desapareció. ¿Qué crees que le ha faltado? Rendir mejor, ¿no? más minutos, o rendir mejor, aprovechar los minutos, ¿no? Yo creo que ahora es una cuestión de estilo, que no se ha adaptado al estilo del Cádiz.
Sí, en resumidas cuentas, la falta de eso es rendir mejor. Cuando recuerdo la temporada pasada, cuando empezó jugando también las 12 primeras jornadas, que fue incluso titular y fue de los más destacados del equipo, yo creo que no sé si fuiste tú incluso, Rubén, que le preguntó a Cervera por qué había pasado por Pombo cuando desapareció del equipo, y él dijo, Cervera dijo que, bueno, que una vez que el resto de jugadores llegaron a un nivel físico óptimo, que Pombo tiene que desaparecer del equipo, que había llegado, era de los que mejor había llegado a nivel físico en la pretemporada, y eso le permitió ser titular en los primeros partidos y destacar incluso en el Cádiz. También es eso, una cuestión de estilo, porque el Cádiz es un equipo muy peculiar, lo hemos visto también, por ejemplo, con Águeda Queche, que es verdad que sigue en segunda división, pero está en todo un Eibar, ¿no? Que yo creo que tiene mejor plantilla que la temporada pasada. Depende mucho del estilo. Alex Fernández, por ejemplo, cuando vino aquí, pues al final ha rendido, yo creo que incluso por encima de lo que él mismo se esperaba. Si encaja bien en el estilo del Cádiz, Cervera va a ir a muerte contigo, vas a tener minutos, y es muy, muy posible que te vayan bien las cosas. Pero como no encajes, casi, casi, que da igual lo que hagas y te vas a tener que marchar, seguro.
Bueno, veremos cómo se le da la cesión en tierras asturianas en Oviedo y cómo acaba el mercado de fichaje en el día de hoy. Compañero Jesús Mayone, abrazo grande, Jesús, gracias.
Un abrazo, Rubén, gracias.
A ver, definición de fresco. Vivo, renovado, original. Anda, como el nuevo vino de Bodega Manuel Aragón. Señorío de Galdón. ¡Qué bueno está! Es un vino blanco, semidulce. Bueno, esto le va a encantar a Rosa, y a Alejandro, y a Marta, y a Pepe. Nada, que va a tener que coger unas cuantas botellas de Señorío de Galdón aquí en bodegamanuelaragón.com. Y listo. Disfruta de un consumo responsable.
Lutz Shopping es el único outlet de la provincia y te ofrece el mejor ocio y restauración al aire libre. Descubre su oferta de actividades y no te pierdas ninguna.
Se habla mucho de Messi y se lo rifan en todo el mundo. Así que lo hemos llamado para que salga nuestro anuncio. ¿Será que es de la Liepre? Porque este de Messi tiene muy poco. A no ser que en estos meses con los estreses se haya hartado de papá con choco. A ver si es el verdadero, vamos a ver cómo juega. En el Paris Saint-Germain no sé qué va a ser, pero aquí en Crespillo tú no renuevas.
¡Cheo! ¡La que estás formando!
¡Crespillo!
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Vamos a hablar de baloncesto, de arbitraje, pero sobre todo de superación. Porque prácticamente dos años sin poder arbitrar ha estado el gaditano Benjamín Jiménez, árbitro de la Liga CB, de la Liga Endesa, árbitro de primer nivel, y una lesión le ha tenido apartado de las canchas, ya digo, pues prácticamente dos años, y por fin, este pasado fin de semana, volvió a arbitrar en esa Copa Andalucía que se jugó en el pabellón de Vallasur, aquí en San Fernando. Benjamín Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Imagino que casi dos años, Benjamín, porque el último partido fue en octubre del 19, o sea que casi que dos años se le habrán hecho eternos, ¿no?
Pues la verdad que sí, ha sido un poquito largo. Sí que es verdad que ha cuadrado entre medio de la pandemia, que parece que no, pues el parón ese de esos cuatro o cinco meses paró la liga, pero también me paró un poco todo el proceso mío de recuperación, porque hubiera adelantado un poco lo que es la primera cirugía que me hicieron, pero bueno. Al final son casi 10, son vale, dos años, son 21 meses, porque en octubre, claro, creo que fue el, si no recuerdo mal, el 7 de octubre del 19 fue en Labrada, mi último partido que pité.
Fíjate.
Así que ya se dice pronto.
Fíjate, cuando este fin de semana salías a la cancha, te colocabas el silbato, imagino que las sensaciones serían increíbles, ¿no?
Sí, tengo que reconocer, y aparte quien me ha preguntado, mi familia, amigos y tal, pues estaba muy nervioso. Estaba muy nervioso porque, sobre todo porque sí que tenía confianza en el estado físico en el que estoy, por el trabajo que llevo encima, pero claro, tenía que un poco unir ese trabajo físico con el ritmo real de un partido de ACB. De hecho, hace un mes y medio estuve pitando un partido de minibásquet para probarme en Sanlúcar, en el Campeonato de Andalucía, y me noté un poco como que me faltaba ritmo, ¿no? Pero bueno, lo normal. Y claro, era un poco el nervio ese de ver que tengo el nivel físico o de desplazamiento o de velocidad que necesita un partido de la Liga Andesa. Uh-huh. Era un poco sobre todo la incertidumbre y los nervios.
Uh-huh. Es curioso porque siempre hablamos de lo que cuando un jugador tiene una lesión, de y si es larga, de la lucha, de la pelea, del tema de volver a competir. Pero es que los árbitros también sois deportistas y os puede pasar, y que te lo digan a ti, que ha sido creo con la rodilla, ¿no, Benjamín? Y que lo que también tienes que pasar y volver a arbitrar, ¿no? Porque en tu caso es que tú has dicho, yo quiero volver a pitar, quiero volver a arbitrar, y lo has conseguido, ¿no?
Lo mío, a ver, yo la rodilla tuve una operación hace tiempo, de un cruzajo también, de un canastillo chichería. Y esto ha sido el tendón de Aquiles, Rubén. A ver, la digamos, porque al final terminé en Vitoria, con en las manos de Miquel Sánchez porque veía que no me recuperaba. Y la primera cirugía fue muy bien, la verdad que fue muy bien y tal. Y ahí estaba muy animado, era como decir, bueno, pues ya he solucionado el problema que tenía y que estaba confiado totalmente en que me iba a recuperar. El problema vino cuando a los 2 meses y medio, cuando empecé a apoyar normal y andar un poquito, pues el tendón se partió por otra parte. Entonces ahí fue como decir, tirar la toalla, incluso planteé de retirarme y dedicarme a otra cosa y porque al final ves que es un palo muy gordo, que después de haberte ido a Vitoria, te haces una cirugía, te vuelves a casa, empiezas con la rehabilitación y ver que se te vuelve a rajar el tendón otra vez, pues la verdad que es como que ahí fue, yo creo, el momento clave de que caí en un pozo brutal. Sí que es cierto, y lo tengo que decir a boca llena, de que la propia liga andesa, desde el presidente hasta el presidente de la Liga CB, hasta el departamento de arbitraje, me han apoyado en todo, y me han estado detrás mía animándome de que era joven y que tenía que luchar por volver. Y en eso lo quiero decir públicamente, que estaré siempre agradecido al comportamiento que ha tenido lo que es la liga. Y entonces, pues bueno, al final, poquito a poco, también es verdad que Mikel, después de la última cirugía, y el equipo de él, ellos tenían la experiencia de que le había pasado algo parecido con Santi Casola, con el jugador de
Villarreal.
De fútbol. Uh-huh. Sí, y entonces ellos fueron los mismos que me animaron, que eso ya ellos lo habían vivido, que había salido bien y que no tenía por qué, y que tenía que salir bien seguro. Y nada, aposté por ellos, me fui a Vitoria a vivir y aquí estoy. La verdad que es una satisfacción, sobre todo una gratificación interna que yo creo que no se puede explicar con palabras.
Ya, no, lo quiero imaginar, lógicamente, ¿no? Lo que al final también es a mí es lo que da el arbitraje, ¿no? O lo que te da el arbitraje, ¿no? Que lo que yo decía antes, al final también sois deportistas, formáis parte de esto, sois parte fundamental del deporte, como es lógico, y tú has luchado por volver a pitar.
Yo aquí, ten en cuenta realmente que yo llevo arbitrando desde los 14 años, de los 13 años, ha sido mi vida. Me he dedicado en cuerpo y alma a llegar donde estoy. Entonces, pues, es como de momento con 44 años o 43, que es cuando tuve la primera cirugía, 44 cuando tuve la primera cirugía con Mikel, no, perdón, con 43. Es como decir, bueno, con 43 años, cuando la carrera nuestra puede durar hasta los 55, y como decir, con 43 años me tengo que retirar, pero al final es luchar. Yo creo que luchar es, verdad, rodearte bien, rodearte de un buen equipo médico, en este caso como he tenido aquí en Vitoria, y aparte de mi fisio y mi entrenador aquí en Cádiz, de tu familia, de tus amigos que han estado ahí apoyándote en todo momento, y al final se sale, si se quiere se sale.
Ese es el lema. Pues,
sí. Yo creo, seguro, si se lucha y se lucha, se sale.
Sí. ¿Qué tienes ganas de...? Bueno, evidentemente, ahora mismo, a punto de comenzar ya en unas semanas la temporada de la Liga, imagino que estarás con unas ganas ya de meterte en esa rueda, ¿no? De pitar sí, ¿no? Constantemente, ¿no?
Sobre todo, la semana pasada estuve en la Euroliga, en Eslovenia, estuve en el Clini, lo mismo, también tengo que decir que la Euroliga también, en todo momento, el director de arbitraje se me dijo que me iba a esperar, que iban a estar ahí, iba a tener siempre las puertas abiertas de la Euroliga. Y ya a partir de ahí es como que ya empieza a sentirse parte del grupo. Hemos tenido sesiones online con la CB también, ya voy siendo parte del grupo. Es como que vuelve otra vez toda la rutina normal de la que era mi vida. Mm. Y nada, y en breve tenemos el clinic de in situ allí en Madrid de los hábitos de la CB. Y ya los puedo esperar a las primeras destinaciones con muchas ganas, incluso con las mismas destinaciones de los partidos amistosos que me han llegado con una ilusión tremenda. Uh-huh. Como cuando antes lo ves como una rutina normal y no le das la relevancia o la importancia que pueden tener en una situación como la que me ha tocado vivir.
Mira, vas a tener la fortuna de pillar todavía a Pau Gasol, que está ahí a ver si se retira o no. Pues mira, ¿no? Y pitarle.
Ah, pues no lo sé, si se ha retirado o no.
No, para ahora no parece que no sabemos todavía, pero bueno, te va a dar tiempo. Recuerdo que la última entrevista que te hice, que fue ya con la lesión, fue a final del 19, creo yo, la titulamos...
Y ahí creo que volví, porque ahí venía a verme la artroscopia primero.
Me acuerdo.
Y volví, pero nada, no, No pude.
Y ese título de esa entrevista fue Benjamín Jiménez, la vida y el arbitraje. Bueno, pues ahora habría que añadir la vida, el arbitraje y la superación y la lucha de Benjamín Jiménez. Mira, ahí tienes el título del libro, si tú lo quieres.
Ya tenemos título para
Benjamín, me alegro mucho de volver a verte en una cancha de baloncesto, que es lo que todos queremos, nuestro árbitro más internacional, Benjamín Jiménez. Gracias, amigo. Oh,
muchísimas gracias, Rubén, a vosotros por llamar. Un abrazo.
Nos acercamos a las 4 más siempre en cope.es/cadi y nuestras redes sociales y pendientes de lo que pase de aquí a las 12 de la noche. Llega la tarde, llegamos a las 4, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3.